La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, hola. Hoy mucha música y pocas obras. Pero como digo, voy a hablar poco. Ya veremos, ¿no? La verbena de la paloma abre hoy el programa. Habrá una nueva ópera de Donizetti y un poema sinfónico de Rachmaninoff. Y acabaremos con Hans Roth, ese compositor que acabó en un manicomio y diciendo que Brahms había puesto una bomba. Ya veréis. Pues sí, vamos a recordar que en el Teatro Apolo de Madrid, el 17 de febrero de 1894, subió a las tablas La verbena de la paloma, o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos. Una típica zarzuela de género chico en un solo acto, un auténtico sainete en prosa, pero maravilloso por sus momentos cómicos y también por su amor entre Maripepa y Felipe. Bueno, aquello fue, como digo, maravilloso, tuvo un éxito insondable y desde luego ha dejado a Tomás Bretón en el Olimpo de los compositores españoles. Así que vamos a escuchar, como no, ese maravilloso y famosísimo preludio. Thank you. memorable preludio de la verbena de la Paloma de Tomás Bretón ha sonado hoy para abrir aquí la batuta mágica en Onda Madrid, y ahora sigue con más óperas de Gaetano Donizetti. Ahora vamos con María Padilla, que se basa en la figura histórica de la amante y luego esposa de Pedro I de Castilla, que se estrenó con éxito además en la Scala de Milán el 26 de diciembre de 1841 y estuvo en cartel 24 tardes consecutivas. Lo que ocurre es que después llegó Verdi con su Nabucco y eclipsó a todos. Bueno, pero hasta ese momento, María Padilla, la hija de Don Ruiz, se convierte en amante del rey Pedro. El padre entonces, ofendido, busca vengar el honor de su hija de todos los modos posibles, pero es arrestado. María, al conocer el deshonor de su padre, huye de la corte para cuidar de él porque ha enloquecido. Pero cuando conoce la nueva boda de Pedro con la princesa de Borgoña, va al encuentro del cortejo real y arrebata la corona a la princesa. Bueno, evidentemente vamos a escuchar la escena y cavatina del primer acto en la que María le cuenta a su hermana Inés el amor que siente por Pedro.
Pensi ancora e mi persegue un'ora, quel cenno del destino e l'accarezzo con voluttà i pensieri. Thank you.
Al final, María, como digo, interrumpe la boda de Pedro con la francesa y este se da cuenta de que su corazón solo pertenece a María, rechaza a la franchuta, como era de esperar, hombre, y María se vuelve tan loca de alegría que se muere. Estas cosas que pasan en las óperas, creen que las entienda, madre mía. Porque morirse de pena, bueno, pero de alegría, yo no lo puedo entender, pero en fin. Bueno, pues ahí estaba esta versión antológica de la genial soprano estadounidense Renee Fleming con la mezzo Inés era Christine Jepson y la orquesta del Saint-Lux dirigidos por Patrick Summers. Y ahora vamos a continuar aquí la batuta mágica de Onda Madrid con uno de los grandes poemas sinfónicos, bueno, quizá el más importante de Sergei Rachmaninoff, el compositor ruso que nació hace 150 años. Hablo de su opus 29, La isla de los muertos. Aunque sea muy tenebroso el título, pues lo escribió en 1908 en Dresde, donde se había retirado, ya sabéis, poco después de la Segunda Sinfonía. Y es que el año anterior, en París, había visto una copia en blanco y negro del cuadro de Arnold Böcklin, que lleva ese título, La isla de los muertos, y se quedó tan impresionado, curioso, que después llegó a decir que si lo hubiese visto en color, quizás no hubiese pintado, quizás no hubiese escrito la obra. Bueno, una pieza amplia que comienza suavemente con movimiento de vaivén que sugiere el rumor de las olas, mientras el dios Caronte rema por la laguna Estigia, ya sabéis, donde se suponía que iban las almas a morir. A lo largo de la pieza, Rachmaninoff va a utilizar la figura recurrente imitando ese movimiento del agua y del remo. Al principio el tema se repite prolongado, va creciendo y en la parte central la orquesta hace variaciones del tema, hasta un momento de silencio en el que, como en muchas de sus obras, introduce, como no, el motivo del dies irae, el día de la ira o el día del juicio final que tanto le gusta, en este caso bien traído como referencia a la muerte. El vaivén de la música también sugiere el sonido de una respiración, con lo que de esa manera vida y muerte se entrelazan. Vamos a escuchar esta preciosa página de Sergei Rachmaninoff.
Thank you.
Valery Polyansky dirigió a la Sinfónica Rusa esta maravillosa obra que es La Isla de los Muertos, el poema sinfónico Opus 29 de Sergei Rachmaninov. Bueno, vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM. Después de tanto fiambre, hombre, vamos a cambiar un poco de estilo y nos vamos a la zarzuela simpática con Barbieri, el barberillo de Lavapiés. Precisamente en la plaza nos situamos con un pequeño preludio al comienzo del acto segundo, con los vecinos comentando qué pasa con Lamparilla, dónde está. De repente aparece y cuenta cómo fue detenido, interrogado y puesto en libertad.
Que es preciso averiguar. Y los jueces y escribanos esperaban que iba yo a aclarar de este misterio toda la complicación. Mas como allí yo nada vi, ni nada oí, ni nada sé, tan listo fui y hoy escuché. ¿Qué hace usted aquí? Váyase usted. Y el barbero lamparilla apretó a todo correr. Desde la cárcel de Villa al barrio de Lavapiés.
Y el barbero lamparilla apretó a todo correr.
Desde la cárcel de Villa al barrio de Lavapiés. De Lavapiés, de Lavapiés al barrio de
Espectacular, Gerardo Monreal en el lamparilla del barberillo de Lavapiés, contando cómo lo habían detenido, que él no sabía absolutamente nada, ¿eh? Y que no sabía que, por salvar a quién. Muy bueno, ¿verdad? No sé qué he hecho, por no sé quién, por no sé cuándo. Bueno, tremendísimo. Continuará el barberillo aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con motivo del bicentenario del gran Francisco Asenjo Barbieri. Y ahora vamos a completar, no la audición, porque no la vamos a oír entera porque es muy larga, pero sí los movimientos de la sinfonía que escribió el vienés Hans Roth, este compositor nacido hace 165 años y que fue tomado literalmente por loco cuando presentó a un concurso el primer movimiento de su sinfonía en mi mayor. Fue en 1878 y solo 3 años después, ante la incomprensión de todos, pues acabó internado en un hospital psiquiátrico con solo 21 años en 1881, después de hacer un viaje en tren en el que gritó: ¡Brahms ha llenado de dinamita el tren! Pues sí. Pues ¿por qué será? Porque el último movimiento de su sinfonía recuerda y mucho al último movimiento de la primera sinfonía de Brahms. Curioso, ¿eh? Fijaros cómo estaba de mal su cerebro, una auténtica pena, porque Mahler, que fue condiscípulo suyo, pues hablaba maravillas de él, y su profesor Bruckner también. Bueno, el caso es que la obra cayó en el olvido y no se estrenó hasta 1989, un siglo después, madre mía. Y hoy aún así pues no es muy tocada, porque hombre, evidentemente tampoco es de un gran repertorio, pero sí es una gran curiosidad. Así que vamos a hacer algo por el bueno de Hans Roth y vamos a escuchar al menos lo que dé tiempo de este comienzo de su cuarto movimiento, que comienza lento con un pizzicato y que, como digo, recuerda al del final de la primera sinfonía de Brahms. Con la música de Hans Roth, hasta otra batuta mágica.